Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Noticias de último momento. Hay bajas en la selección mexicana. Héctor Herrera presenta molestias musculares y no podrá estar en el duelo ante la selección de Japón. De hecho, el futbolista mexicano regresará con el Atlético de Madrid para continuar su rehabilitación. Y en duda, Jonathan Dos Santos y Jesús Manuel El Tecatito Corona por la misma situación. El Tata Martino asegura que no arriesgará a ningún futbolista. Y quedaron definidos ya los horarios y los días en los que se va a jugar el repechaje del fútbol mexicano. Para el sábado, Santos enfrentará a Pachuca en el territorio Santos Modelo a las 19 horas. Y las Chivas de Jorge Pietrasanta, a sufrir contra el Necaxa en el Akron el sábado a las 9 de la noche. Y para el domingo, los dos equipos de Monterrey van a hacer su presentación en el repechaje. Tigres ante Toluca a las 7 en el Universitario y Rayados ante Puebla a las 9 de la noche en el Gigante de Acero. Lunes 16 de noviembre, bienvenidos a Fútbol Picante. Mucho de qué platicar junto a Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Jorge Pietrasanta. Quedarás exhibido el día de hoy, de eso vamos a platicar más adelante. Pero vamos a arrancar.
Permíteme tantito un saludo. No tendrías por qué estar aquí para empezar. Bueno. Para empezar porque el programa pasado quedaste en presentar pruebas en ese programa y no presentaste nada de que yo decía que quedaba entre los cuatro. No deberías estar hoy aquí. Y
vamos a arrancar.
Si vas a presentar algo hoy, es ya extemporáneo. Mira, ahora sí, gracias.
Pero pegando contra la pared cada vez más y más fuerte. Vamos a arrancar rápidamente.
Ya tan rápido
Fútbol
se calentaron.
Este día con la selección mexicana. León Lecanda, hay mucho de qué platicar de cara al duelo frente a Japón. Adelante, León. Buenas tardes. Bienvenido a Fútbol Picante.
Gracias, Michel. Un abrazo a todos en Fútbol Picante, Dionisio, profesor Mario Carrillo y también a mi querido Pietra. Sí, en efecto, una conferencia de prensa desde Viena, Austria, antes de que México se desplazara a la segunda sede donde enfrentará el día de mañana a Japón. Temprano, a las 7 en punto de la mañana, hora de México, 2 de la tarde, hora en Austria, con algunos medios japoneses que atendieron esta conferencia virtual del entrenador nacional Gerardo Martino. Vamos a hablar enseguida sobre los posibles 11 que podría presentar el día de mañana. Sé por fuentes que no ha hecho fútbol ni ayer cuando trabajó recuperación después del triunfo sobre Corea, ni el día de hoy donde fue una práctica ligera y por ahí hay algunas dudas de si va a emplear su tradicional 4-3-3 o si podría modificar a línea de 5. Antes escuchemos al técnico nacional, Tata Martino.
Bueno, primero agradecer los conceptos del Vasco. No nos hemos extendido ningún tipo de charla, pero hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos en el Clásico de Barcelona. Y la verdad que viniendo de él, una persona de mucha experiencia y siendo dos veces mundialista con la selección de México, la verdad es que es un elogio que se agradece. Y sí, claro que son esos entrenadores con lo que uno apenas pueda tener una oportunidad, se sentaría a charlar de fútbol porque se aprende mucho, evidentemente se aprende mucho, y más de los lugares donde esa persona ha tenido un extenso recorrido. En el caso del antes y el después, yo creo que esto ya lo viví hace unos cuantos años, no creo que se pueda seguir envejeciendo más de lo que he envejecido hace 4 o 5 años atrás.
Las palabras del técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino. León, hablando de la entrevista que más adelante vamos a escuchar, también de Javier Aguirre, entrevista que hizo Roberto Gómez Junco, pero hay muchos más temas de los cuales habló el Tata Martino, León, y de los cuales estaremos hablando en Fútbol Picante, de lo que ya nos mencionabas también del posible 11 que va a utilizar frente a Japón, León.
Sí, correcto, Michel, y de hecho recibió esos elogios por parte del Vasco Aguirre, diciendo que está en buenas manos la selección mexicana, dos veces entrenador mundialista Javier Aguirre, y por supuesto, en referencia a qué tanta presión había sentido en estos 2 años de gestión, más allá de lo que vivió hace 5 años justamente al dirigir al FC Barcelona. Hablando específicamente sobre el once titular, te digo, basado en las bajas, porque hablamos de que Andrés Guardado estuvo en la concentración, pero se sabía que no podía jugar previamente. El capitán ya volvió ayer con el Betis de Sevilla para continuar su rehabilitación. Hoy ha quedado desafectado, como así lo menciona Gerardo Martino. Héctor Herrera ha vuelto ya hoy hacia el Atlético de Madrid para continuar también su recuperación de una lesión en el muslo izquierdo. La situación, por supuesto, de Jonathan Dos Santos, que ha estado por la pantorrilla izquierda, también bajo lupa a lo largo de toda esta gira. Y Jesús Corona, que salió con algunas molestias del partido frente a Corea, apenas jugó poco más de 50 minutos y en su relevo entró Uriel Antuna. Antes vamos a hablar también sobre qué espera Gerardo Martino sobre esta situación del coronavirus en Austria, donde el canciller Sebastian Kurz ha impuesto medidas de restricción muy estrictas a partir de mañana, martes, cuando se va a llevar a cabo el partido.
En cuanto al tema logístico, no, nadie nos ha mencionado ningún contratiempo. Y la verdad que hasta ahora tampoco lo hemos tenido, es decir, las cosas que fueron sucediendo yo no las vería como contratiempos, las vería como situaciones lógicas de los tiempos que se viven, que pueden pasar y que además no son propiedad ni de México, ni de Corea, ni de Japón, son propiedad del mundo. En el mundo pasa esto, en el mundo se quedan sin jugar jugadores reconocidos en partidos importantes, en el mundo se suspende algún que otro partido cuando hay una cantidad importante de infectados. Es decir, nada de lo que a nosotros nos puede pasar es exclusividad de la delegación de México. Ojalá que Dios nos ayude para poder terminar todos sanos de esta gira y que los futbolistas puedan llegar y estén en condiciones de poder jugar cada uno en sus clubes. Evidentemente, la posibilidad de, sobre el cierre del año, hacer este tipo de partidos en este lugar, con rivales de jerarquía, fuera de nuestra zona habitual, la verdad es que terminan siendo dos giras muy buenas para nosotros. Sinceramente, la parte de la delegación que se ocupa de la parte organizativa y de la parte médica han trabajado a destajo para evitar que tengamos inconvenientes y para que dentro de esta nueva normalidad podamos tener unas concentraciones adecuadas y la verdad que casi estamos sobre el final de los días acá en Austria y podemos decir que hemos tenido la posibilidad de tener otra muy buena gira, independientemente de lo que pase en el partido de mañana.
Balance positivo el que hace entonces Gerardo Martino con una situación, León, complicadísima por la que está atravesando el mundo y que ha afectado no solamente a la selección mexicana, sino a todas las selecciones y a todos los equipos. Al final se pudo desarrollar el partido contra Corea. Me parece que terminó siendo un buen ensayo. ¿Qué va a presentar ahora sí, León, el Tata, ante la selección de Japón en el último amistoso prácticamente de este 2020?
Sí, no hay que olvidar que 7 elementos de la selección coreana se contagiaron en Austria, en Viena particularmente, quizá en el campo de entrenamiento, 6 jugadores, un integrante del cuerpo técnico, y finalmente el partido se pudo llevar a cabo, fue un buen ensayo, sin lugar a duda. Mira, yo creo que va a jugar con línea de 5, por lo que he podido investigar, Michel. Él tenía muchas ganas de ver a Jesús Manuel Corona como carrilero por derecha, en una formación en donde le permitiera tener a sus 3 hombres de ataque, pero a Corona complementando esa banda derecha, no va a ser posible. Lo que sé es que no van a arriesgar a Tecatito. Así que en esa formación de 5 desde el fondo, Memo Ochoa fijo como portero, por lateral derecho Jorge Sánchez, por izquierda Jesús Gallardo, los centrales seguramente César Montes, Edson Álvarez y Héctor Moreno. Edson entonces más retrasado respecto al primer partido de esta gira contra Corea. 2 volantes que se vuelven de interiores hacia volantes de recuperación o contenciones, que van a ser muy probablemente Sebastián Córdoba y Orbelín Pineda. Y en el caso del frente ofensivo, Raúl Alonso Jiménez con Irving El Chucky Lozano por izquierda y por derecha Uriel Antuna. Ojo con la gestión que tiene que llevar a cabo un director técnico nacional. En este caso, sabe que los clubes mexicanos van a jugar el repechaje el fin de semana. Y ahí están los hombres de Rayados, los hombres de Tigres, jugadores de Chivas que tiene hoy en la selección nacional. Y a quienes, hasta donde sé, no les va a dar más de 45 minutos y va a tratar justo de decir, ok, Chaca Rodríguez o Carlos Salcedo jugaron el primer partido, tuvieron ya una actividad fuerte, descansan en este segundo compromiso para dar paso a dar justo ese tema de las cargas, ¿no? Un reparto equitativo.
Serían entonces, de acuerdo a lo que nos mencionas, tres movimientos, lo de Jorge Sánchez, que sería titular, Orbelín y Antuna. Gracias, León Lecanda, por tu reporte de la selección mexicana.
Ochoa.
Ochoa también sería el cuarto, claro. Cuatro cambios, no, entonces, los que presentaría el 5 con el del cachorro.
Sí.
5 entonces. Gracias, León Lecanda. Continuamos
cinco con
aquí
el del
en
cachorro,
el fútbol picante. Habría entonces muchas modificaciones. Mario Carrillo, ¿qué te parece de entrada el hecho de que trate de ensayar con línea de 5 ante la selección de Japón? Ya lo decía León Lecanda, César Montes, Héctor Moreno y Edson Álvarez como centrales, con Jorge Sánchez por un costado y por el otro Gallardo.
Por lo que veo, no debe tener ningún problema. Y fíjate bien, nada más con un movimiento de Edson. Si Edson lo pones adelante, es un 4-3-3. Y si Edson lo bajas un poquito, es una línea de 5.
Pero
es
no, decir, no lo hizo mucho en el partido ante Corea.
Exacto. Es decir, por momentos, el retrasarse Edson hace una línea de 3, por momentos hace un 4-3-3, es relativo. Y lo más importante es los jugadores que tiene. Tiene material humano para presentar, para observar, para ensayar, como muy bien lo dijiste en este inicio. Y antes, saludo a mis compañeros, Pietra y Dionisio.
Querido Mario.
Por favor, disculpa. Oye,
el que está muy contento, Dionisio, es el señor Jorge Pietrasanta, porque Antuna va a ir de titular, Pietra, y la verdad es que entró de cambio, tuvo un buen partido, anotó, y ahora va a tener la oportunidad de llenarle el ojo desde el arranque del partido al técnico.
Pero ya le llenó el ojo.
¿Ya?
O sea, él lo dijo.
¿Tan fácil?
No, pero ¿cuál fácil? En la Copa Oro fue el goleador.
Ajá.
Y lo dijo Tata Martino. Desde que lo llamé, ha respondido, todo el tiempo ha respondido y vuelve a responder en el partido anterior.
Sí, entonces, es más, por eso después de la,
se gana ser titular, ¿no?
Después de la victoria contra Corea, el Tata dijo, y la palabra correcta fue, Antuna, desde que lo llamé, ha sido decisivo.
¿Ves?
Decisivo.
Y en el partido,
por lo menos esa percepción tiene el técnico.
Sí, en el
cuando
partido,
un técnico te dice, y eso lo sabe muy bien Mario Carrillo, utiliza la palabra decisivo, es decir, este cuate, ya sea sobre todo de reemplazo,
ahora,
termina por responder.
¿Cómo lo ves?
Hace lo que yo quiero, marca diferencia cuando termina entrando, ¿no?
En eso estoy de acuerdo. Hoy, Pietra, ¿cómo ves a Antuna? ¿Como titular o entrando de relevo? Contando en que el Chucky y Tecatito Corona estén al 100%. ¿Cómo lo verías?
No, si están al 100%, lo que pasa es que Corona no está al 100%.
Sí, sí, por eso
yo
digo,
creo
si están al
100%. Según lo que nos dijo León Lecanda, iba a ser así. Lo que pasa es que Tecatito iba a ser carrilero.
Carrilero por derecha. ¿No?
Digamos
que esa también es interesante.
Sí, porque en el Porto ha jugado como lateral derecho varias veces. No con línea de 5, atención, en el Porto. Con línea de 4 ha jugado como lateral derecho. Pero de todas maneras, estando el Tecatito sano, Antuna no puede ser titular. Está detrás de él, pero como un buen
reemplazo
que responde cuando lo utiliza el técnico.
O también podría jugar. Es decir, Antuna en un momento determinado puede jugar con el Tecate también.
Pero con esa variante, ¿no? Quizás si juegas con tu línea de 5.
Un poquito más atacante.
Ajá.
Con esos 4, si serían 4 delanteros junto con Corona, sería sensacional.
Hablando de ese tema, Dionisio, ¿no?
Aunque reconoció el Tata Martino que a él no le gusta mucho el querer explotar a Jesús Corona como un carrilero, ¿no? Que le gusta más la posición donde lo ponen ese famoso 4-3-3, pero sí como un recurso y no como un sistema, en algún momento con una línea de 5 sí sería completamente la posibilidad de un carrilero, ¿no?
Hay un tema que no sé si coincidan, a mí me parece claro. Repite Gallardo, va a ir por izquierda, de acuerdo a lo que nos decía León Lecanda, pero no repite Luis Rodríguez, el Chaca. Me parece que dio muchas facilidades el partido pasado y va de inicio Jorge Sánchez y por ahí no ha querido traer a Fernando Navarro. ¿Tendrá dudas en ese costado el técnico, Mario?
No. Y algo importante, vamos, lo que puedo percibir yo, según mi opinión, estos partidos de ensayo, como bien nos mencionan mis compañeros, es para observar, para ver quién te llena el ojo, para ver por ejemplo, este 4-3-3 que juega México es un, por momentos está muy mal jugado. El equipo queda muy mal parado defensivamente. Les llegan muy fácil. Juegan alegremente al ataque. El sistema en sí todavía no está armado. Simplemente para observar jugadores, sí. Yo creo que lo de Gallardo lo tiene observado, lo de Jorge Sánchez, pero igual del Chaca.
Sí, sí, pero ¿ya se convenció por Jorge Sánchez, Pietra, y por Gallardo?
No, yo pienso, bueno, lo de Gallardo sí, y me sorprende que vuelva a empezar porque tiene partido el fin de semana, ¿sí? ¿No? Como otros que descansan.
¿Qué querías? ¿Que llegaran a un acuerdo con el técnico para que no metiera?
Es que León nos dijo pensando en los que tienen actividad el fin de semana, ya descansaba el Chaca, los jugadores que había usado, pero a Gallardo lo vuelve a utilizar.
Y dijo que les iba a dar más de 45 minutos, que sería muy probable, ¿no?
Y ¿sabes qué? Yo creo que por derecha tiene claro, para él es el Chaca, el uno.
¿Y Antuna, te preocupa que juegue los 90 o no?
No, y entró Jorge Sánchez entró bien en el segundo tiempo. ¿A mí que me preocupe que juegue Antuna? ¿Sí? No, al contrario.
Digo, porque puede jugar los 90 minutos, ¿no? No vaya a llegar cansado para enfrentar al Necaxa.
¿Qué?
¿No?
¿Qué? O sea, ¿ya vas a decir que yo lo voy a poner de pretexto?
Sin lugar a dudas, la zona que más le preocupa al Tata sigue siendo la zona defensiva, y más lo de la saga central. Ahora vemos la variación, ¿no? Que juega con línea 3, hoy va Montes Moreno y termina ahí retrocediendo a Edson Álvarez. Araujo no lo puso en esta, pues por lo menos de arranque no lo ha puesto, hay que ver qué pasa después el día de mañana en el transcurso del partido. Lo había puesto hace un mes, justamente cuando fueron a los partidos contra Holanda y contra Argelia. Está el tema de Carlos Salcedo.
Mejor partido Salcedo
Yo sí pienso que ahí en la sala, en la zona de centrales, tiene la gran duda el Tata Martino de que quiere a ver con quiénes se ve más sólido el equipo.
Mario, Héctor Moreno, 34 años y jugando en Qatar.
¿Ya tiene 34? Tiene menos, me parece.
Sí,
¿no?
Te repito, esto es cuestión de sistema. Es un equipo que juega alegremente al ataque, queda muy mal parado atrás, ataca muy mal, mal, en verdad. Tiene individualidades bien interesantes, Chucky y Corona, como ya los conocemos, pero sistemáticamente el equipo todavía no lo trabaja. Yo creo que no tiene dudas, tiene un gran material humano, los centrales muy bien. Yo tengo dudas, ¿sabes quién? En los volantes, mucho. En los volantes, a lo mejor él no, pero yo tengo dudas.
No, yo creo que también, sobre todo por derecho.
Y yo, por izquierda también.
Yo creo que además de sistema, y tiene 32 años, Héctor Moreno, sí. Además de sistema, como dice Mario, me parece que Moreno anda abajo de juego.
Sí, es
Moreno, Salcedo también anda abajo de juego, salvo lo último que le vimos con Tigres, no fue una buena temporada de Carlos Salcedo. Y me da gusto que ahora vaya a jugar el Cachorro Montes, porque él sí lo ven muy buen nivel de juego.
Ayer lo platicamos con Jared.
Yo he escuchado el tema de Salcedo, que ha recuperado su nivel. No, Salcedo no ha recuperado el nivel que en algún momento terminó mostrando en Europa. Y coincido con el tema de Moreno, también sabemos que puede dar más. Quizá por eso también él está probando para ver si empieza a apretar a algunos jugadores y elevan el nivel, ¿no?
Tiempo de ir a una pausa. Vamos con la encuesta rápidamente. Ya sé que Jorge Pietrasanta va a decir que sí. Chivas será el caballo negro de la liguilla, o al menos del repechaje, porque todavía liguilla. Lo que se dice liguilla no ha conseguido el equipo de el Guadalajara. Pausa, volvemos. De regreso platicamos de las Chivas. Hablaron exjugadores como Johnny Magallón y Omar Esparza. Dicen que ven similitudes con las Chivas del 2006 al equipo actual. Bien, estamos de regreso en Fútbol Picante. Las Chivas jugarán el repechaje, partido complicado el sábado ante el equipo de el Necaxa. Antes del repechaje hablaron exjugadores Johnny Magallón y Omar Esparza, hablando de lo que fueron las Chivas del 2006, aquel equipo campeón de la Apertura.
Yo sí veo una similitud en cierta forma y en cierto sentido. Hoy en día Guadalajara es un equipo muy dinámico, lo cual también en aquel tiempo lo era. Tiene gente referente en posiciones importantes hoy en día. Tienes consolidándose en la defensa a Irán Mier, a Sepúlveda, que está ahorita en selección. Tienes a un gran referente como lo es Molina. Tienes en la delantera a dos grandes ofensivos como es Alexis Vega y JJ Macías. Tienes por los costados a grandes desbordadores, ¿no? Como Antuna y el Conejito. En ese sentido, creo que es un poco parecido en cuestión de la dinámica. Nosotros también tenemos esa dinámica con gente muy rápida también al frente. Por un lado, Omar Bravo, por otro lado, el Venado Medina. Así que puede ser un poco similar el sistema, el esquema, y yo creo que Guadalajara tiene mucha chance, ¿no? Hay grandes equipos por delante también que fueron más regulares, pero Guadalajara de verdad tiene una gran oportunidad hoy en esta liguilla de poder hacer algo importante, ¿no? Digo, más que nada porque es un equipo que tiene jugadores con experiencia y que es muy dinámico a diferencia de otros.
Creo que nos podemos comparar en eso de que hay buenos jugadores, por ejemplo Alexis Vega, que en cualquier momento puede sacar un golazo, un tiro de media distancia, Macías, pues todos los que juegan arriba, no me quiero olvidar de Antuna, o sea, son jugadores que individualmente son peligrosos, que en cualquier momento te pueden dar ese gol importante o esa ventaja que pueda marcar diferencia, pero yo los veo así en ese, digo, con sus respectivas dimensiones, ¿no? Se podría decir, pero yo veo un equipo parecido al de nosotros en ese aspecto. Tienen gente arriba muy, muy importante y si se hacen sólidos atrás van a ser muy peligrosos.
Johnny Magallón y Omar Esparza, aquí cuando obtuvieron el 11º título de tus Chivas, Jorge Pietrasanta, terminaron en la 8ª posición. De ahí algunas de las similitudes, ya que Chivas hoy entró como 7º. Después hicieron 26 puntos en el torneo de liga, aquel apertura que terminaron ganando en el 2006. Los cuatro grandes estaban también en la liguilla del fútbol mexicano, el caso de Cruz Azul y América, por ser campeones, dejaron en el camino, o fueron los equipos que Chivas dejó en el camino. Mira, Cruz Azul, América y Toluca, Y el repechaje aquella ocasión contra Veracruz. Buena liguilla en ese 2006, la del equipo de Chivas. Mira, sí,
hay una gran diferencia.
¿Qué?
El portero.
Ah, a eso iba. Y mira, ya portero. Sé lo que Mario y lo que Pietra van a decir, porque a Mario, te encantan estas Chivas, ¿verdad, Mario?
Sí,
yo
mucho,
lo sé.
Mucho.
Pero a ver, Dionisio Estrada, yo iba a eso. Empezando por la portería, la diferencia que tenía Osvaldo Sánchez en el 2006 a lo que tiene hoy Chivas, hay un abismo, ¿no? Sí hay nombres, pero todavía no han respondido. No han estado a la
además,
altura de las expectativas.
Además hay una, se puede decir, una gran diferencia en muchos de los jugadores, no en todo, porque, por ejemplo, Buffo era un jugador consolidado.
Sí, ¿no? sí. Y tuvo un muy...
Ramoncito Morales.
Omar Bravo
y el Venado,
o sea,
Medina.
Eran jugadores mucho más consolidados que los que hoy tienen Chivas. Consolidados podemos hablar en el sentido de Molina, en el sentido de Ponce por los años que lleva. Quizás por ahí, pese a su juventud, Montes parece que ha sido más sólido, pero y Brizuela. Pero el tema de Antuna, el tema de Macías. Angulo, el tema de JJ Macías... Entonces, pienso que ahí, en esa cuestión de ser jugadores mucho más consolidados, es una gran ventaja. Ya ahí hay una diferencia. Sí.
Entonces, ¿en nombres te parece que quizá haya similitudes?
No.
Quitando la portería.
No, y en nombres, tengo que decirlo, muchos de los que acabo de decir del 2006 son mucho más de los que hay ahorita.
Es cierto, Mario. El 2006, el equipo que presentaba Chivas, lo revisamos rápidamente con Osvaldo Sánchez en el marco. Esto siendo la base, ¿no? Diego Martínez, el Maza Rodríguez, Reynoso, Magallón, Ramoncito Morales, Gonzalo Pineda, Pato Araujo, el Bofo Bautista, el Venado y Omar Bravo.
Sí.
A lo que hoy equipo, tiene Chivas.
Ese equipo a mí me eliminaron con los Tigres en esa liguilla. Ajá. Y los conozco. A mí me gusta más este equipo.
No me digas eso, Mario.
Sí,
¿el actual todo. Chivas te gusta más que el del 2006?
Sí. En dinámica, en habilidad, en jugadores, en delanteros. Se me hace más completo y mucho más dinámico. Este equipo es bien rápido.
Y sonríe Jorge Pietrasanta.
Es que no, tiene mucha razón.
Verdad, a mí me gusta mucho. Es decir, tal vez la diferencia, sí, la veo, me estaba diciendo mi compañero de Osvaldo.
Sí.
Que es Osvaldo en ese momento y ahora hay una diferencia con los arqueros.
Pero hoy en día no podemos comparar lo que fue en su momento Omar Bravo, histórico goleador de las Chivas, lo mismo que el Bofo Bautista, referente del Guadalajara, con Macías, con Vega, con Antuna.
Pero eso voy, ¿quién?
Estos se me hacen más maleables, estos actuales.
¿Quién tiene en este equipo de Chivas el talento que mostraba el Bofo?
No, ninguno.
La personalidad que mostraba.
Bueno, que después en el Mundial.
Por eso, esa es otra cosa. Estamos hablando de Chivas.
Sí.
Estamos hablando de Chivas. a ver, meterse a la bombonera, lo que pasó en su momento para eliminar también a Boca acá, clavarle 4 goles a Boca, siendo el Bofo uno de los elementos importantes.
Sí, hoy.
No tiene Guadalajara en talento y en también
en personalidad,
alguien pero, como el Bofo.
Esa personalidad,
como el mismo,
fíjate,
Bravo,
esa personalidad que tenía el Bofo, que tenía Omar, no la tienen hoy. Los jugadores
y el de mismo Chivas, Falco,
no la tienen
y el
hoy.
Espérame,
o sea, pero tienen cualidades que los han llevado a... Si no fuera este torneo atípico, estarían pero, directo en la liguilla.
Nada más
para
no
empezar.
Los consientas. Espérame, tienen cualidad que las demuestren.
No, por eso digo, la gran diferencia la hace el portero. Que no es lo mismo tener uno de los mejores porteros de la historia, como es Osvaldo Sánchez, a tener a Gudiño o a Toño Rodríguez, que sí. Han tenido errores, ¿no?
Y que pero, Chivas pero, está buscando hoy pero te voy portero,
a decir, Pero te voy a decir, la contención es mucho más Molina que lo que era Pato Araujo, para empezar, ¿no?
Okay.
La media de contención, mucho más Molina que lo que era Pato Araujo. El Cone Brizuela, en un buen momento, no cerró bien, no estuvo muy bien en el
pero
torneo,
no,
pero
no
tu gemelo...
De... Pero no hablemos
muy...
de supuestos, me
no,
dices,
no.
En un buen momento.
Pero espérame, ya conocemos.
Si nos esperamos a que llegue ese buen momento,
pero
Mario.
Pero el Cone conoce las liguillas, son torneos totalmente distintos. Y lo que hemos visto últimamente de Antuna fue el mejor jugador de Chivas en todo el campeonato.
De
para
acuerdo.
Mí. Lo de Beltrán, pero... que si lo utiliza es importante también. Beltrán es un gran jugador.
Alexis Vega.
Formidable definidor.
¿Y
Alexis
dónde dejamos
Vega?
A los técnicos? Lo que hizo Vucetich con el cuando llega al equipo de Chivas, porque sí cambia el Guadalajara cuando llega Vucetich, Mario.
Sí, estratégicamente mejora, porque él es así. No es un gran trabajador de campo, pero es un buen estratega. Yo creo que es un buen estratega. Él cambia en eso.
Sí influye,
y esta
¿no?
liguilla... Esta liga va a influir, él va a hacer la diferencia.
Resuelve, ¿verdad? Las cosas
él
en
va
el
hacer
campo,
la diferencia.
Los partidos.
No, resuelve. Y los que necesitan resolver, Dionisio, son los jugadores. Es que yo todavía me quedo con muchas dudas de lo que pueda ofrecer este equipo del Guadalajara en un momento comprometido. Es más, vamos a regresar, Pietra Mario, a lo que fue, Dionisio, el partido de temporada regular en Aguascalientes.
¿Quién ganó?
Entre Guadalajara y Necaxa. ¿Cómo lo ganó el Guadalajara, Dionisio?
No,
le tuvieron que regalar tiempo, ¿no?
No, lo ganó bien. El
segundos?
Tiempo agregado era el que corría. Yo pienso que ahí más que ganarlo Guadalajara, tremenda distracción.
¿Lo pierde Necaxa?
De Necaxa al final. Tú no puedes perder un partido faltando 10 segundos para que te den el silbatazo final.
Bueno, un partido cerradísimo aquella vez, Mario.
No tanto.
¿Quién fue mejor, Chivas o Necaxa?
Chivas. No, pero te voy a decir por qué. No, aparte...
Mario...
Aparte,
espérame, Mario.
A mí, verdad que la camiseta, la
no
verdad
puede.
Que la respeto nada más.
Ex técnico de las Águilas del
por
América,
eso te digo,
elogiando
más,
tanto a las Chivas.
No.
¿Quieres dirigir al
objetivo,
Guadalajara, Mario?
No, objetivo. Simplemente ver el objeto, ver el fútbol, comentarlo, analizarlo, para eso estoy. Simplemente es un equipo que ese partido, la única dificultad que tenía era hacer el gol, que ahora no debe de tener ningún problema por la calidad de los jugadores que tiene. Tiene muy buenos definidores. Macías tiene que estar más acompañado. Ahí no lo estuvo. Situaciones
pero no lo
que
estuvo
le regalaron
el
tiempo y todo. No se puede ganar por decisión, pero ese partido...
Le regalaron
un poquito
el tiempo.
Mejor el Guadalajara. Sí, bueno, un poquito.
Le regalaron el tiempo a Jorge Pietrasanta.
¿Cuánto? ¿3 segundos?
Lo que haya sido.
No. Es que el árbitro pita cuando quiere, si me dijeras...
El árbitro tiene que pitar
si
cuando
dijeras,
se cumple el tiempo, si no dijeras, cuando empata
si dijeras,
o gana el equipo.
Da 3 minutos el árbitro y pita después de 6, voy de acuerdo. Pero no pongan de pretexto unos cuantos segundos para la victoria de un equipo que después Necaxa no volvió a perder, entró en su rachita hasta de victorias, con un solo empate.
Con esos entonces, equipos que ya destacaba, son de... Del lugar 14 para abajo.
No, empató con Pumas, por ejemplo, en esa racha. También
y luego 5 victorias.
También
consecutivas, ¿no?
Empató en su momento con Monterrey. O sea, al final de cuentas, independientemente de la posición de algunos rivales sobre el término del torneo que tuvo Necaxa es un equipo hoy que si Chivas pasa.
Con el profe Cruz.
Si Chivas
no
pasa.
No le pasa a Necaxa.
Si Chivas pasa, no me extrañaría que fuera en penales, ¿eh?
Con el profe Cruz, no le pasa a Necaxa lo que le pasó contra las Chivas en temporada regular.
¿Por qué no?
No, ya es un Necaxa mucho más ordenado. Si lo viste, ¿no? Al final del torneo con esas 5 victorias.
Yo creo que no le pasa absolutamente nada. Le van a ganar antes.
¿A quién? ¿Al Necaxa?
Sí, pues no le va a pasar nada, le van a ganar antes.
Mario Carrillo. Ya, no, es que ves muy... Ya quieres hacer campeón a Chivas, ¿verdad?
Mira, Necaxa... Necaxa ya con haberlo tomado el profe en la parte del fondo de la tabla, ajá, y llevarlos al repechaje es un gran logro. Sí. Y él lo dijo, ¿para qué tiene este equipo? Los voy a meter al repechaje. Y bien, los metió.
¿A quién veías en el entrenamiento de Chivas, Jorge Pietrasanta?
Tu gemelo.
Bueno, Isaac Brizuela habló en conferencia de prensa. Vamos hasta Guadalajara precisamente con Jesús Bernal para el reporte del rebaño previo a este partido de repechaje contra el Necaxa. Adelante, Jesús.
Al equipo lo veo muy bien preparado. No lo veo confiado porque tampoco no es de confiar.
Picante.
Vamos ante un rival que los últimos partidos lo viene haciendo bastante.
Escuchábamos al Cone Brizuela. Tenemos ya a Jesús Bernal. Jesús, te vemos, te escuchamos en Fútbol Picante para que nos platiques de lo que ha sucedido con el Guadalajara en las últimas horas y cómo está el ánimo previo a ese partido de repechaje contra Necaxa. Aquí Pietra y Mario ya no solamente lo dan en la liguilla, sino prácticamente lo ponen en la final. Al menos Pietra. Jesús, adelante.
Saludos, Michel, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y para todos allá en Fútbol Picante. Pues será una semana donde se tiene que resolver una situación. Si JJ Macías regresa o no a la titularidad del equipo después de haberse recuperado de esta lesión que lo dejó fuera de los últimos dos encuentros y donde, por cierto, Chivas logró marcar 5 goles en esos 2 partidos. Será seguramente la decisión más complicada que tendrá Víctor Manuel Bucetich porque jugó con Alexis Vega como eje del ataque. Entonces ahora tendrá que ver ese tema durante el transcurso de esta semana para determinar quién es el eje que estará enfrentando al equipo de Necaxa como titular. En el Guadalajara están tranquilos, pero sí con esa presión de ganar este partido por ser locales, por llegar mejor en la tabla general y por sacudirse ya esa malaria de 5 torneos sin clasificar a la liguilla, y es por eso que necesitan vencer al equipo de Necaxa, Michel.
Perfecto, Jesús, te agradecemos mucho este reporte de las Chivas. Veremos entonces si regresa a la titularidad de Macías, que es lo que presenta el técnico del rebaño, Víctor Manuel Bucetich. La encuesta de Fútbol Picante es: Chivas, el caballo negro en esta liguilla del Guardianes 2020.
Claro,
el 76% dice que no.
El país está conmigo.
De acuerdo.
De acuerdo. Y yo también.
Es que no es caballo negro.
Pausa.
Chivas no puede nunca ser.
Volvemos. ¿No? Ni blanco. Y para este momento vamos a iniciar esta sección. ¿Es idea interesante o un completo disparate lo que Sebastián Domínguez, nuestro compañero en ESPN Argentina, declaró? Eso lo vamos, por supuesto, a platicar con Hernán Pereira, que ya está aquí con nosotros, Hernán. Pero primero vamos a escuchar lo que sucedió en ESPN Argentina con Sebastián Domínguez y esta comparación que hizo de Juan Román Riquelme con Cuauhtémoc Blanco.
Yo me sentaba a hablar con los mexicanos en América y te decían, pero Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme, claro, para, claro, es como no, Riquelme. Y vos decís, no, si no. Andá a Televisa y decís que no son lo mismo. Pero si no, vos sos un desubicado.
Con todo respeto por Televisa.
Bueno, pero
a mí no me parece que Cuauhtémoc Blanco sea ni.
Bueno, a mí tampoco, pero yo te digo, en el resto del mundo no piensan todo como.
Bueno, pero ahí no hay un poquito de camiseteo, Seba.
Obviamente.
Entonces, lo importante es
que somos la voz del mundo nosotros.
Lo que habría que hacer es ir a un lugar que no sea ni Argentina ni México.
Las palabras de Sebastián Domínguez en una muy buena polémica, en un debate muy interesante que se armó con nuestros compañeros de ESPN Argentina. A ver, Hernán Pereira, de entrada, más allá de lo que dice después Sebastián Domínguez, de que no todo mundo debe pensar como ellos, que por cierto lo aplaudo, pero ¿es una idea interesante o un completo disparate lo que dijo de Juan Román Riquelme y Cuauhtémoc Blanco, Hernán?
Ante estas dos opciones, blanco o negro, A o B, me quedo con una idea interesante. Pues da para analizarlo. Le dio mucho a la selección mexicana con Cuauhtémoc Blanco. Era un líder de sus equipos, de la América especialmente, y de la selección. Riquelme tenía un talento formidable. Riquelme hizo más en su carrera que lo que hizo con Cuauhtémoc Blanco. Por algo fue a Europa, jugó, hasta llegó a semifinal de Champions. Conocemos que el pasaje de Cuauhtémoc por Europa fue muy corto, fue muy corto. Pero hay una cosa, Cuauhtémoc le dio más a la selección mexicana que Riquelme a la selección argentina. Por diferentes motivos, por diferentes formas. hasta el carácter eran muy diferentes, la forma de ser eran muy diferentes uno y otro, difícil compararlos, pero son y fueron dos jugadores formidables, dos jugadores notables, uno con un talento fenomenal como era Juan Román Riquelme, el otro con una personalidad que si lo hubiesen puesto a Riquelme la personalidad de Cuauhtémoc Blanco hubiese conseguido mucho más en su vida, pero Riquelme siempre tenía algunos complejos, algunas persecuciones, y eso no lo llevaron a brillar como pudiera haber brillado.
Reconócelo, Hernán, a Riquelme en Argentina no lo bajaban de pecho frío, y desde ahí de calle se lo lleva Cuauhtémoc Blanco, de calle.
Sí, en eso sí, por supuesto, por eso dije, tiene Cuauhtémoc el liderazgo que no tenía Juan Román Riquelme, que yo no lo considero pecho frío, era diferente, tenía otra personalidad, Riquelme, pero Riquelme, un tipo que quería ganar siempre, el pecho frío es el que no le importa si se gana o si pierde, el equipo pierde y sale igual, no, Riquelme cuando perdía se iba con mucha bronca y a Boca le dio cantidad de alegrías y le dio cantidad de títulos, ojo, porque yo al pecho frío lo considero jugador que ganó, se va con la misma cara que cuando perdió, que no le caliente una cosa o la otra, y a Riquelme sí le importaba, sí le calentaba, lo que Riquelme siempre tenía era ciertos complejos, y eso fue lo que lo perjudicó un poquito.
Voy a decir
y pocas
algo,
relaciones con los compañeros.
De acuerdo, Hernán, voy a decir algo que no le va a encantar a Jorge Pietrasanta y le voy a dar derecho de réplica. En México, ese tipo de jugadores, si no pechofríos, para no caracterizarlos así, quizá de falta de personalidad, de esos jugadores está lleno el Guadalajara. La diferencia es que Cuauhtémoc Blanco se formó en el América y eso le dio una personalidad totalmente diferente a Cuauhtémoc Blanco, Hernán.
Bueno. Sí, no, que él tenía personalidad, no hay ninguna duda. Que tiene un factor H Cuauhtémoc Blanco, no hay ninguna duda. Y que transmitía ese liderazgo a los compañeros, de eso no se cuestiona. Ahora, Chivas también ha tenido. Esta camada no podemos tampoco relacionarla con otra.
¿A quién, Hernán? Chivas,
Con otros jugadores, con personalidad.
Osvaldo formado en el Atlas,
ha tenido jugadores con personalidad, muchísimos en su carrera. Bueno, Ramón Ramírez es un jugador con personalidad y jugó en Chivas.
Santos.
Ricardo Peláez también, por citar dos casos.
Pero se formó en el América también Peláez.
Se lo formó en Chivas solamente.
Es en serio, Pietra, ese ha sido un problema histórico de las Chivas. Incluso el mismo Ricardo Peláez en su momento, platicando fuera del aire, me reconocía que cuando él llega a Guadalajara, lo que le faltaba a ese equipo de las Chivas era personalidad, Pietra.
Lo único que te pido, mi querido Hernán, es que no te enganches con estas cosas. No te enganches con estas cosas. Porque sí,
verdad,
ha habido jugadores,
Jorge,
¿verdad? De gran personalidad en el Guadalajara. Hayan
Pietra,
surgido de ahí o no hayan surgido de ahí. Bueno.
Ramón Morales, Ramoncito Morales.
Uno. No me digas Ramón, que más estuvo en Monterrey. Bueno, el Chicharito. Empezando por el Chicharito, de ahí salió.
Y por
ahí
eso fue goleador, se fue rápido.
¿No? Bueno, no me digas.
Salcido.
Carlos Salcido, el Maza Rodríguez, Omar Bravo, no me digas que no son jugadores.
Al
con
nivel de Cuauhtémoc Blanco, no. Y de la personalidad
bueno,
de Cuauhtémoc.
Estamos hablando de otra cosa. No. Yo no sé para qué metiste al Guadalajara en el tema. No tenía nada.
A mí también me extraña. Estamos hablando de Cuauhtémoc que Riquelme.
Se forma, lo que
Riquelme,
yo digo es que Cuauhtémoc se forma en el América y formarte en un equipo grande, en el equipo más importante de México, te da esa personalidad también.
Hay que entenderlo así. Riquelme Cuauhtémoc, sí. De eso estamos hablando.
Okay.
Y me parece que lo que ha dicho Hernán es lo justo. Extraordinaria la definición de los dos jugadores.
Pero además el debate.
¿Disparate
el debate
o no?
Surge no por una comparación.
No, disparate.
Sebastián Domínguez establece: para los mexicanos, Cuauhtémoc es como el Riquelme de acá. Como diciendo, es un jugador que en la selección y en sus equipos mostró un gran talento. Ahora. Como somos tan de piel delgadita, tan de piel finita muchos, aunque yo no sea, pero me voy a poner
a veces.
Aunque yo no sea, me voy a poner ahí, entonces rápido lo llevamos a la comparación para hacer una polémica que ni existe. Una polémica
Mario.
Que ni siquiera en ese sentido lo dijo Domínguez.
Mario Carrillo, Riquelme
mucho.
Y Cuauhtémoc, compararlos y decir que tiene mayor calidad uno que otro, ¿es una idea interesante o es un completo disparate lo que dijo Sebastián?
Para mí no sé ni para qué los comparan. Es decir...
¿Por qué, Mario?
Porque son extraordinarios los dos. Me tocó a mí en Boca, Riquelme.
Sí.
Lo vimos en Barcelona. Y a Cuauhtémoc, pues, yo lo conozco, es mi hijo, es decir, lo conozco de la América. Hubo partidos en Copa Libertadores que Cuauhtémoc fue el mejor jugador de los dos equipos.
La personalidad de Cuauhtémoc, Mario, ¿definió partidos más allá de su calidad técnica?
Te estoy comentando que en una Copa Libertadores contra Vélez, la misma prensa argentina declaró el mejor jugador de los 22 a Cuauhtémoc.
Hernán, Buenos Aires. ¿La personalidad de Riquelme llegó a definir, para bien o para mal, algún partido con Argentina o con Boca?
Con Boca muchísimos. Con la Argentina algún que otro de tiro libre. Había una época que Riquelme no jugaba, lo convocaba el Coco Basile, entró un par de partidos, marcó un partido libre y Argentina ganó gracias a esos tiros libres. Pero la selección argentina no fue tan importante como lo fue Cuauhtémoc para México. De eso no tengo ninguna duda. Es verdad, competía con Neymar, después estaba compitiendo con la aparición de Messi, como pasaba en el 2006. Siempre había alguno que le estaba compitiendo el puesto. Entonces no fue un título indiscutido que marcó una época en la selección extensa o que llevó a Argentina a un gran logro. En ese sentido, no. Cuauhtémoc marcó mucho más época. Sí. Y era Cuauhtémoc y el resto. En Argentina, más allá del talento, no era Riquelme y el resto.
Esa Copa Confederaciones fue también, acuérdense, aquel gol en la final contra Brasil, también parte de lo que Cuauhtémoc le dio a la selección. Sí, y es más, el único título, es el título que tuvo, el único título que tuvo Cuauhtémoc en el América, ¿con quién fue? Con Mario Carrillo, que lo tenemos aquí en la mesa. Sí, ¿cómo entonces, no lo va a conocer, Miche?
Hernán, entonces... Hijo,
maestro.
Fue tanto un disparate lo que decía Sebastián Domínguez allá en ESPN Argentina, Hernán.
Claro que no fue un disparate, de ninguna manera. No fue un disparate. Aparte, después hay que poner las perspectivas que bien lo decía de inicio de cada país. O sea, ¿cuál es el Riquelme de México? Fue Cuauhtémoc. Está bien, es entendible. También los objetivos de las selecciones son diferentes. La historia de las selecciones son diferentes. Hay que a veces entender y analizar. Tampoco poner todo uno a uno.
Y separar también, porque Cuauhtémoc en clubes fue uno que, y en selección fue otro. Y lo mismo con Román
Cuauhtémoc
Riquelme.
Con equipo y con selecciones siempre fue parejito, ¿eh?
De acuerdo. Vamos a hacer, más quizá en selección esa personalidad. De regreso en Fútbol Picante, Jorge Pietrasanta se está preparando para defenderse. No sé cómo le vas a hacer, Pietra, porque ya una vez dejé en claro las cosas que dices. Pero bueno, vamos con César Caballero para hablar de las Águilas del América. César, tendrán que esperar 17 días para poder regresar a la actividad. Hablaremos de cómo le afecta esto al América. Pero por lo pronto, ¿qué está haciendo el equipo de Miguel Herrera en estos días? ¿Cómo está trabajando de cara al arranque de la liguilla del fútbol mexicano, César? Bienvenido, buenas tardes.
Hola Michel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Sí, ya cada vez falta menos para que el América regrese a la actividad. Ya únicamente estamos hablando de semana y media para que esté de vuelta en el terreno de juego. Este lunes fue de muy buenas noticias en el campamento del América porque se ha reincorporado Federico Viñas. El uruguayo ha superado la infección de COVID-19, ya arrojó dos resultados negativos en las pruebas de PCR y ya está habilitado para que comience a trabajar con el equipo americanista. Ojo, es importante decir que Federico Viñas estará todavía unos días apartado del grupo porque estará realizando trabajo físico y aeróbico para descartar y para evadir cualquier tipo de secuela que haya dejado el COVID-19, pero se espera que esté disponible para la ronda de cuartos de final, la cual iniciaría el próximo 25 o 26 de noviembre porque el América todavía está esperando rival. Por otra parte, en el tema de Emmanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, ya comenzaron a trabajar con el resto de sus compañeros, lo hicieron por intervalos, pero van bastante bien, mientras que Giovanni Dos Santos, ya sabemos que con él hay que ir con un poquito más de calma y esperar su evolución durante la semana.
Buenas noticias entonces para el América con lo de Cáceres, con lo de Aguilera, habrá que esperar entonces lo de Giovanni, pero sobre todo la mejor noticia es lo de Federico Viñas. Hablando de Nico Castillo, ¿qué sabes del futbolista del América en esta recuperación? ¿Podrá o no regresar a su actividad profesional? Algo que médicamente han dicho se ve muy complicado, César.
Michel, te puedo decir que en este momento el futuro de Nicolás Castillo continúa en el aire. El chileno, ya sabemos, fue a Estados Unidos para ser revisado por especialistas vasculares y también viajó a su país para ser revisado por doctores de allá de Chile. se van a juntar todas estas opiniones y posteriormente se reunirá con la directiva del América para definir qué es lo que sigue con su futuro. Las fuentes que yo he consultado al interior del club me dicen que ven muy complicado que Nicolás Castillo esté disponible para jugar el próximo Clausura 2021. Todavía lo ven lejos de una forma física necesaria para pelear a tope en un nivel como lo exige la primera división, y es por eso que no lo ven cerca todavía ese regreso. Lo que sí quiero acotar es que no está descartado que Nicolás Castillo vuelva a la actividad. Realmente el chileno ha trabajado de una manera excelente, es sorprendente su recuperación, pero hasta el momento únicamente realiza ejercicios de gimnasio, ejercicios aeróbicos y ejercicios con balón que no le demandan gran esfuerzo. En dado caso de que él obtenga opiniones positivas por parte de los especialistas, entonces se podría dar paso a una siguiente etapa de su rehabilitación en la que las cargas de trabajo ya serían mayores, pero en este momento en América no lo ven factible que pueda estar de regreso para el próximo torneo, y también me aclararon que no van a arriesgar en ningún momento su salud. No es un juego lo que le pasó a Nicolás Castillo, y hasta que no haya una certeza de que no corre ningún peligro, no darán luz verde para que esté de regreso en el terreno de juego.
Sí, una situación médica, caray, preocupante. La resolvieron bien, qué bueno que pudieron tratar al futbolista de las Águilas del América, pero aquí la prioridad es la salud, por supuesto, de Nico Castillo. Gracias, César Caballero. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos a Fútbol Picante. Nuestra encuesta, Pietra, Chivas será el caballo negro en la liguilla. Qué poca confianza, Mario, le tienen a las Chivas.
Tú y yo, compañero, le tenemos.
80-20.
Pero no es caballo negro. Chivas no puede ser caballo negro. ¿Entiende?
No, Chivas fue armado para entrar directo a la liguilla, para estar peleando. No es caballo negro. Sería solaparlo si decimos caballo negro.
Reiterando la bienvenida a Fútbol Picante este lunes 16 de noviembre. Segunda hora de Fútbol Picante. Dionisio Estrada, profesor Mario Carrillo y Jorge Pietrasanta. Hablamos ya de la selección mexicana. Seguiremos hablando, por supuesto, del Tri, que tiene la baja de Héctor Herrera debido a una lesión muscular. Y en duda, el Tecatito y Jonathan Dos Santos, que es prácticamente un hecho que no jugarán. Difícilmente tendrán minutos ante la selección de Corea. Pietra. De Japón. ¿Ya alguna vez, hace muchos años, quedaste exhibido por mi buen amigo Carlos Muñoz, el Chicken Little, por Alejandro Cacho, con aquella declaración cuando reconocías que el América era un equipo grande del fútbol mexicano y te fue muy mal hoy?
No, me refería que en aquel momento era grande peor. De edad.
No, dijiste, tenía jugadores veteranos. Palabras textuales, de equipo grande como lo son las Águilas del América. Palabras
como hay gente necia.
Textuales. Pero bueno, hablaremos de eso, por supuesto. Ahora escuchemos lo que Javier Aguirre declaró en esta conversación que tuvo con nuestro compañero Roberto Gómez Junco. Javier Aguirre hablando de la selección mexicana y de este nacionalismo que se vive cuando juega el Tri.
Cómo se viven los partidos de selección mexicana, sobre todo en Copa del Mundo, que yo siempre he criticado ese exceso, ¿no? La gente que siente que en un partido de esos está en juego el prestigio del país entero. Lo ves a ese nivel en otros países, ves en España ese sentimiento nacionalista, yo diría de un nacionalismo mal entendido, de que está jugando España entera cuando juega la selección.
No, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos.
Es más mexicano ese asunto.
Es más mexicano, pero sí descubrí eso en Egipto. Te voy a contar, te cuento primero lo de México. De verdad, como dices tú, hay gente que cree que va la soberanía en sí. Una derrota, ¿eh? Mira, yo perdí con los americanos, quizá la derrota, quito el quizá, la derrota más dura de mi carrera deportiva con los americanos en 2002, ¿recuerdas?
Sí, también. Sí.
¿Sabes qué me llegaron a decir? Que me dejé ganar ese partido porque México tiene una deuda con el agua del río Bravo, no sé qué, que vemos que pagarle. Impactaron los presidentes que México perdía con los americanos. Sí. No me digas, me llegaron a decir eso, decía, señora, o señor, o quien sea, prefiero que me digan que soy incapaz, que por otra parte es cierto, a que me diga usted esto, por el amor de Dios. Me llegaron a decir tantas cosas, Roberto, que de verdad es increíble cómo lo tomamos tan a pecho. Entiendo la frustración, como bien dices, entre todos nos encargamos de inflar este globo, y cuando viene la realidad te pega de frente porque te equivocas, como lo hice yo, porque es inherente al juego el error humano, y pa' afuera. Oye, casi tuve que exiliarme en España, o sea, digo, no, aquí Bueno, sucede que en Egipto le había levantado la mano y se llevó la Copa África. Y me llaman y dicen, entrenador, hay que ganarla. Pero a fuerciori. Y armamos ahí un híbrido y al final no funcionó. Claro, las cosas no son con la varita mágica. Oye, nos echaron a todos. Pero cuando digo todos, a todos. Desde el presidente de la federación, cogió el presidente del país. Se van todos por esta humillación nacional porque perdimos.
Bajo la encomienda del presidente de la República, dices tú, el que manda en el país dice que se tienen que ir todos.
Así es. Y incluido el presidente de la federación, que era a su vez miembro de FIFA, pues para afuera. Es decir, no, el presidente del país no iba a permitir que el pueblo, hablando de fenómeno social, se alterara por esa derrota humillante, ¿no? Había miedo, tenía miedo. Cuando yo dije, no, pues la concentración, la deshacemos, no, a que venga la policía y que nos escolte a las casas. Ay, caray, ¿qué hicimos, no? Pues de ese tamaño.
Una plática muy interesante la que tuvo Roberto Gómez Junco con Javier Aguirre, ex técnico de la selección mexicana, en dos ciclos mundialistas y estableciendo esta nacionalismo exagerado, lo decía Javier Aguirre, Mario, que se vive cuando juega la selección mexicana. ¿Es así la presión que llega a vivir y a sentir un técnico? Tú trabajaste con Javier Aguirre.
Sí, y aparte sucedía algo bien importante. Javier se comía toda esa presión.
Sí.
Y a mí, por ejemplo,
era buenísimo, me
deja...
para
eso. No,
a ti te dejaba el postre.
Crack, el mejor. Es decir, para declarar, para prensa, para el manejo de grupo, de equipo, Javier es un señor. A mí me dejaba trabajar en la cancha, por ejemplo, me daba esa tranquilidad. Pero cuidado que un jugador en el campo me dijera algo. Una vez Vela, me atreví a decir, bueno, el partido lo vamos a jugar el sábado. El partido va a ser el domingo. Y Vela me dice, profe, va a ser el sábado. De ipso facto, Javier, le aventó un grito a Vela. Le dijo, Vela, y le dijo todo, pero tranquila desde a 100 metros.
La autoridad del Vasco.
La autoridad del Vasco era impresionante y para declarar su liderazgo sensacional.
Dionisio, ¿es así lo que dice Javier Aguirre? Esta situación donde muchas veces la gente en México cree que va de por medio la soberanía. Tú que viviste muchos años en Estados Unidos, ¿lo ve también la gente?
No viví muchos años, pero sí iba constantemente por largas estancias. Pero a ver, sí es exagerado, pero no todos, porque da la impresión de que se generaliza que toda la afición
mexicana...
Pero
no es la mayoría
que toda la afición mexicana se termina envolviendo en la bandera y termina de cierta manera pensando que se está en disputa la soberanía. Sí, pero no todos. Vuelvo a lo mismo, no generalicemos. Creo que está dividido el asunto. Si me hablas de porcentaje, creo que está un 50 y 50%.
¿Cómo crees?
Porque te voy a decir, hablando de pasión también, que en parte la pasión te lleva a sentir que va de por medio de la soberanía.
Sí.
A ver, los argentinos son súper apasionados.
Yo sí creo.
También.
Ah, no, claro. De acuerdo, bueno, entonces, es un muy buen ejemplo.
Cuando dicen y preguntan en otros lados, sí, en otros lados, ya lo dijo Javier Aguirre, en Egipto. O sea, lo vemos en Argentina, cómo se apasionan con su selección y cómo, si la selección no anda tan bien, otro de los puestos calientes en Argentina es la banca de director técnico,
como
es en México.
Yo sí creo, Pietra, que en México es la mayoría de la gente la que se va a ese extremo, a llevar más allá del terreno de juego cuando juega la selección mexicana, porque se cuelgan todos, ¿eh? Sí.
Bueno, o sea, de los partidos de selección,
políticos, no, todos se cuelgan de la selección
todo
mexicana,
mundo, y yo te
para
digo,
bien o para mal.
He tenido oportunidad muchos años de transmitir los partidos de la selección mexicana y en Copas del Mundo. La gente se vuelve loca por la selección, se vuelve loca.
Luego
no saben ni cuáles son los jugadores de la selección, pero se vuelven locos. Y ahí van.
A la selección sí.
Pero, me lo estás diciendo a mí, que durante muchos años transmití a la selección en Copas del Mundo y veo el comportamiento de los aficionados. Esto es una verdad, pero sí hay mucha pasión por la selección.
Pero Jorge,
no al grado de lo que nos dice Javier Aguirre de Egipto, no al grado de Argentina, me parece, pero sí hay mucha
pasión. Pero a eso es lo que voy, Jorge. Una cosa es que se vuelvan locos, como tú comentas, en las Copas del Mundo, y otra cosa es que no sé si de los 30 mil que están o 40 mil que van a seguir a la selección, los 40 mil piensen que está de por medio de la soberanía cada vez que juega el equipo mexicano.
Caray.
No es así. Bueno, se podrán volver locos, se volverán, serán muy apasionados, pero decir que los 40 mil piensan que está de por medio de la soberanía,
no. Pasan un par de días y ya.
Ya.
Nada más la euforia baja rápido.
Nada más te digo que de un alto porcentaje, el estado de ánimo de cualquier ciudadano cambia, si gana y se pierde la selección. Pero lo que
pero
me digas
es normal.
Aquí se exagera. Sí,
en
sí.
Alto porcentaje.
Mario,
sí.
Acá entre nos.
Sí.
Lo dijo Javier Aguirre.
Sí.
¿Se dejó ganar ese partido?
¿De cuál?
Compañero, ¿no? Estabas muy salsita, sí, sí. Y te hacen esa pregunta.
Pero él, ¿pero cuál?
El de Estados Unidos, dice.
El de Estados Unidos. Yo no estaba. Yo estaba acá contigo.
No, pero...
No, él estuvo en el de Argentina.
Sí, lo sé.
A Memo Vázquez en ese de Corea y Japón.
Pero se dejó ganar el partido Javier Aguirre.
Jamás. No.
Lo dijo Javier Aguirre.
Se equivocó.
Que hay gente que cree y que lo acusa de haberse dejado ganar ese partido.
No, se equivoca como se equivocó estando Mario en el partido contra Argentina en Sudáfrica. Se equivocó también.
¿En qué se equivoca en ese partido? Contra el de Estados Unidos, en esta plática con Roberto Gómez Junco, dejó en claro que cuando cambia él a línea de cuatro y hace ajustes que no debió de haber hecho, fue la equivocación.
Saca a Ramón Ramírez, mete a Luis Hernández.
Más allá
de cinco,
eso.
Todo el proceso mundialista lo había jugado con línea de cinco.
Claro.
Y justamente ahí entra en desesperación y cambia a línea de cuatro. Él lo termina reconociendo. Pero también Luis Hernández, semanas
sin
atrás...
Sin quitarle responsabilidad a los futbolistas.
También Luis Hernández, semanas atrás, y después ayer Paco, que estuvo en esa selección, el propio Jared, aunque Jared no lo vio así, pero Paco y Luis Hernández dicen, caímos en exceso de confianza cuando supimos que era Estados Unidos y así entramos a la cancha.
¿En qué se equivoca Mario Javier en su siguiente etapa mundialista? También habló de aquella conferencia, ¿recuerdas? Con agachado, con la gorra... donde él reconoce que fue un error porque además impactó al grupo, ¿no?
Nos equivocamos, me pongo la chamarra, en un montón de cosas, nada más en eso. Es decir, eso fue lo de menos, lo que se equivocó Javier.
Sí, pero...
En la gorra.
Eso
pero
fue
se equivocamos
hacia
en,
el exterior lo que se reflejó, digamos.
Lo que se reflejó en la prensa, pero en el interior nos equivocamos en un montón de cosas.
El bofo, por ejemplo.
Porque teníamos... Para mí tenemos un equipazo para hacer algo trascendente. Nada más te digo, tener el Maza Moreno, a Rafa Márquez, Salcido, Osorio, esos defensas, era para, hombre, para disfrutarte.
A ver, Mario, ¿tú qué has
tener
estado?
A Abel, al Chicharo, a Giovanni, claro, en la delantera, en su mejor momento,
pero fíjate,
disfrutarlo.
Y eso ha sido histórico, porque en su momento, en el 86, estaba Hugo, no llegó quizá a plenitud en el 90 por lamentable situación de los cachirules, pero en el 94 estaba Luis García, estaba Zague, también se tenía un gran equipo.
Sí.
¿Qué le ha faltado? Ayer lo discutían también en Picante, ¿qué le ha faltado a México para poder dar ese paso?
Es una de las grandes preguntas, porque mis compañeros en la mesa, la mayoría, ahorita están... diciendo que estamos en buenas manos con Tata Martino.
Sí, porque todo va bien.
Aguas.
Ah, ¿no estamos en buenas manos?
Para mí, vamos a verlo. Vamos a verlo porque...
No, comprométete, no vamos a verlo. No, claro.
Estás hablando como tu hermano.
No,
te emociones. No te emociones.
No te emociones, Mario. No te equivoques.
No te emociones.
No te equivoques. Es que es muy fácil decir, bueno, cuidado. No. Tú di algo. ¿Sabes qué? O no estamos o sí estamos.
No,
si nos estás criticando,
me dejes continuar,
si nos estás criticando a Pietra y a mí, que reconocemos que estamos en buenas manos, bueno, entonces
di algo. Espérame. Yo creo que estamos en buenas manos.
Por eso te digo.
Pero lo que dice Mario Aguas es porque hemos estado en buenas manos y no nos han salido las cosas.
Y nos ha faltado un arrojo a nosotros, los técnicos, una decisión arrojo, inventiva, creatividad, a la hora de la hora... para dar ese paso.
Y a los
por eso yo
también.
Lo del Tata,
a todos,
tengo
a los jugadores
un montón de dudas.
A ver, hoy porque Gerardo Martino ha tenido buenos resultados, pero viene la eliminatoria mundialista y ahí es donde va a sentir presión.
¿Qué dudas tienes, Mario?
Yo solo para... Yo sí quiero decir una cosa en esto, Mario.
Sí.
Yo creo que la decisión de poner a Gerardo Martino ha sido de las decisiones más acertadas de la Federación Mexicana de Fútbol, porque el otro candidato fuerte era el Tuca, ¿eh?
Sí. Y hubiera sido maravilloso.
Te digo que...
No lo sé,
sí,
no
digo...
lo sé. ¿Eh?
Sí, claro.
Alguien
que
ha denostado a la selección mexicana como Ricardo el Tuca Ferretti.
Dirigió, los llevó a la Confederación.
El Tata va muy bien, Ajá. Para mí está jugando alegre, a todo dar, ofensivo. Quiero verlo en una competencia. Yo lo veo sistemáticamente el equipo. ¿Dónde? Lejos. El equipo mexicano está lejos.
¿Dónde, Mario? De, es que, de ¿dónde se le puede complicar
quieres,
al Tata, Mario?
Para lo que tú lo quieres ver, necesita llegar a la Copa del Mundo.
O a un, o una eliminatoria. Vamos a ver.
La eliminatoria va a ser bien
complicada. No, porque la competencia que tuvo fue la Copa Oro y la terminó ganando.
Transmitiste muchas eliminatorias con selección mexicana. Esta va a ser muy complicada. Es un formato diferente. Ya no es ese hexagonal. ¿Qué tanto se le puede complicar a la selección mexicana?
No, no hay ningún pretexto.
La pasada no hubo problema, ¿eh?
No hay pretexto. No hay ningún
pretexto. No, yo sé, pero ¿qué tanto se le puede complicar?
No, va a ser como la eliminatoria pasada. El equipo mexicano va a calificar. No va a ser el sufrimiento que se tuvo en una eliminatoria anterior en donde el Piojo llegó a rescatar y que la realidad es que cualquiera hubiera rescatado ese momento porque era enfrentar a Nueva Zelanda.
Sí hay algo que el Tata hasta hoy no ha podido cambiar del fútbol mexicano. Uno, la contundencia que ha quedado claro ha sido un pecado del fútbol mexicano en momentos importantes. Y el manejo de partido, Mario, ¿podrá con esto el Tata Martino?
El manejo de partido, contundencia, la defensiva, el sistema. Hay un montón de dudas. Ahorita se emocionan en la mesa que estamos en buenas manos,
y luego dice que
estamos
que no
atacando, que estamos muy ofensivos, que me gusta un montón. No te emociones, tranquilo. Vamos a ver los partidos de competencia. Yo tengo mis dudas todavía.
Y luego Dionisio Mario dice que no es la mayoría. Está diciendo Mario Carrillo.
A ver, ven para acá. ¿Estoy hablando de soberanía?
¿Eh?
¿Estoy hablando de soberanía?
No.
No, no, entonces no confundas.
Pero entonces, estás hablando de lo que entrega y lo que da la selección mexicana.
Hablando, yo te estoy hablando de la pasión,
exacto,
el decir.
Exacto, una cosa es pasión y otra cosa es...
Sí,
O sea, no. Sí creo que el mexicano termina entendiendo al final que no es cuestión de nación.
De que va de por medio de la patria.
No, es cuestión de afición.
Eso
y de
no
pasión.
Lo entiende. El mexicano no entiende. Sí. No entiende que el fútbol se quede en la cancha, ¿no?
Claro que te duele, claro que pesa mucho en tu estado de ánimo, te cambia. Bueno, uno mismo que va y transmite mundiales.
Tú has tenido que tomar antidepresivos después de que pierde la selección mexicana.
Pero no tomar antidepresivos, pero la realidad es que cuando eliminan a México, y me ha tocado narrarlo y eliminar a México, tan solo ese ejemplo, el partido contra Argentina de 2010, ese lo transmití en Copa del Mundo. Cuando acaba el partido, sientes que se te acabó el Mundial.
Pero además, pero no solamente a ti.
Tienes que procurar ser objetivo, ¿eh? Y te da un bajón, pero
ahí
terrible.
Ahí está otra, la objetividad.
Pero no va la soberanía.
Pero a ver,
pero
el tema pasa es, el argentino, si eliminan a su selección, le pasa lo mismo que a Pietra, a mí, a ti y a Mario Carrillo. El uruguayo, el brasileño, si eliminan a su selección, se bajonean, el español se bajonea. Y a lo mejor menos, porque ya tienen una cuestión de...
España es raro, España es raro.
Sí, hay más deporte.
No,
entrega muchas alegrías.
No, por el tema de
las regiones.
Cuando tú me hablas del tema de nacionalismo, ahí sí entramos para que veas por el tema de las regiones.
Muy bien.
Por el tema de las regiones.
Hay algo que le va a generar hoy una depresión más grande a Jorge Pietrasanta que las derrotas de la selección mexicana.
Que tú digas.
Las declaraciones de Pietrasanta. Bueno, eso más adelante. Vamos a la pausa.
Mario es...
De regreso.
Es de bajeza.
Repechaje con equipos norteños.
No reconoce.
Volvemos.
¿Por qué no en la selección? Qué bárbaro.
Bien, estamos de regreso en Fútbol Picante y se une Héctor Huerta a esta edición para platicar, Héctor, de lo que se viene ya en el repechaje del fútbol mexicano. Equipos norteños, Rayados, Tigres y Santos, que se ha metido ya desde hace varios años a la conversación con ese clásico de la región que se está generando ya entre Santos y Rayados. Bueno, los tres están en el repechaje. ¿Cuál de estos tres equipos se va a quedar en el camino o van a avanzar, Héctor, los tres a la liguilla del fútbol mexicano? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto a todos. Yo creo que va el que tiene más peligro de quedar fuera es Santos, porque se enfrenta a Pachuca de última hora con un penal medio extraño al ganar en la jornada 17 4-0, ese penal en el minuto 90 y tantos, muy raro de César Ramos Palazuelos. El caso es que, sí, yo creo que ese gol sí les hizo el favor de colocarlos en el octavo en lugar del noveno, y bueno, al Pachuca lo hace visitar en lugar de recibir. Da lo mismo, para el Pachuca jugar sin público en la cancha de Santos es lo mismo. Santos tenía una racha de imbatibilidad muy grande en Torreón. Con Almada no había perdido nunca, pero llegó Pumas y le ganó. O sea, se le puede ganar a Santos en casa. Oye, Héctor, y el Pachuca está convencido de que le puede ganar. Fue y le ganó a Xolos. Sí.
A mí me genera dudas también Tigres, que perdió en temporada regular 3-2 con Toluca. Y la verdad, no ha sido buena la temporada del equipo de Tigres. ¿Cuál de estos equipos norteños, entre Rayados, Tigres y Santos, tiene mayor presión en el repechaje, Héctor?
Yo creo que de los tres norteños que mencionaba, Santos para mí. Luego Monterrey contra Puebla, creo que lo puede resolver tranquilamente. Y Tigres contra Toluca también lo puede resolver, a pesar de que no va a ser fácil. El Toluca levantó mucho con Carlos Adrián Morales.
Está sacando,
pero yo creo que Tigres va a pasar
al esta hermano buena, norteño que casa. Llevas dentro, Héctor.
¿Por qué?
Pues como que ninguno
va a sufrir. Yo creo que Monterrey es muy superior a Puebla. Y...
sí, ahí estamos de acuerdo.
No, yo creo que Monterrey no.
Él para estar contento,
Tigres va a pasar,
Héctor,
también,
Michel,
aunque tenga problemas.
Que le digas que Toluca va a eliminar a Tigres. Eso es lo que él
yo
quiere
sí
escuchar
creo
para
que
estar
elimina
contento.
A Tigres.
Eso es lo que él quisiera que le dijeras.
Lo que pasa es que
está bien.
Lo ves como, pero como... favorito al equipo de Tigres. Yo no lo veo tan favorito.
Sí, claro. Esa es tu opinión y la mía es que sí.
La mía,
o sea,
también.
Mi opinión es que el equipo de Tigres tiene un arsenal de plantel. Claro, para mí es muy favorito Tigres, pero bueno, también puede darse una sorpresa igual. Igual Necaxa puede eliminar a Chivas, o sea, no podemos negar esa posibilidad. Y hasta Puebla puede ganarle a Monterrey en un solo partido. Pero la ley de las probabilidades indica que Monterrey, Tigres, yo creo que Guadalajara también va a pasar sobre Necaxa. Y en donde yo veo más dificultad, porque lo veo muy cerrado el duelo, es en el de Santos contra Pachuca. Tendría alguna ventaja la localía si hubiera público. No hay público y entonces se convierte en una cancha neutral como todas. Entonces, aquí la condición de que no haya público sí puede pesar mucho. Y el equipo de Pachuca, yo me acuerdo que hace 2 semanas fue a la cancha de Xolos, que ahí Xolos estaba ganando sus únicos partidos porque de visita perdía a todos. Y el Pachuca le ganó fácilmente 2-0 ese partido. Entonces, yo sí creo que Pachuca puede eliminar a Santos.
Los tres, por cierto, locales. Santos, que es quizá el partido, la eliminatoria más pareja en este repechaje, pero Rayados y Tigres, Mario, van a ser locales. ¿Esa condición de jugar sin público quita ese favoritismo o no de la localía? Lo vamos a platicar después de escuchar el reporte de Óscar Gallardo previo al repechaje del fútbol mexicano de Tigres y Rayados. Gracias, Héctor Huerta. Vamos contigo, Óscar.
Qué gusto me da saludarte, Michel. Fuerte abrazo para todos. Los equipos regiomontanos regresaron a entrenar este lunes después de haber tenido el fin de semana libre. En el campamento universitario, recordemos que Javier Aquino se mantiene trabajando en rehabilitación por una lesión que sufre en el compromiso ante el Atlas, y también Ricardo Ferretti tendrá que observar cómo evoluciona Guido Pizarro, más allá de que ha entrenado al parejo en los últimos días. Recordemos, ante los rojinegros sufrió mareos previo al encuentro y no pudo comenzar este partido. Por parte del Monterrey ya reportaron los juveniles Ángel Zapata y Eric Cantú, y el turco Mohamed prácticamente con plantilla completa a reserva de Daniel Parra para enfrentar al conjunto del Puebla.
Perfecto, Óscar Gallardo, ahí está. Entonces veremos si recupera a estos jugadores el equipo de Rayados. Compromisos, caray, de vida o muerte, Óscar Gallardo, para los equipos que están en este repechaje del fútbol mexicano. Gracias, Óscar.
Saludos, Michel.
Gracias a Óscar Gallardo. Vamos a la pausa, regresamos a Fútbol Picante todavía para platicar de muchas cosas. Uy, y si quieren polémica, Mario, lo que viene. El legado de Jorge Vergara al frente de las Chivas a un año de su fallecimiento. Volvemos.
Por supuesto.
De regreso en Fútbol Picante para hablar de las Chivas, que anunciaron la próxima apertura de un museo dedicado a Jorge Vergara, quien falleció hace un año y quien se convirtió en propietario del equipo de las Chivas. Develaron una placa en su honor, habrá también una ceremonia religiosa. Y estas las declaraciones de Amauri para la revista Forbes en su edición en español. El reto en Chivas era alejarse de la tabla del descenso y ya lo estamos logrando. El objetivo es no dejar de entrar a las liguillas e incluso ser campeones. Un objetivo que tiene pendiente Jorge, mejor dicho, a Mauri Vergara en esta era como presidente y dueño del equipo de las Chivas. Bueno, y de eso vamos a platicar a continuación en Fútbol Picante. Está cumpliendo Jorge Pietrasanta el equipo de las Chivas con los objetivos que tiene desde que llegó a Mauri Vergara, ¿sí o no?
Bueno, el primero, que era el tema del descenso, pues ahorita ya ni preocuparse porque eso de momento no existe. Lleva apenas un año a Mauri Vergara y la llegada de Ricardo Peláez. Creo que paso a pasito empiezan a cumplirse los objetivos, porque yo insisto, lugar 7 de la tabla en condiciones normales ya hubiera sido el pase directo a la liguilla. El torneo pasado que se suspendió estaban en la posición 5. Entonces me parece que sí está funcionando paso a paso el proyecto que ahora encabeza a Mauri Vergara.
Dionisio Estrada, recuérdame las palabras de Ricardo Peláez cuando llegó a la presidencia deportiva o a la dirección deportiva de las Chivas.
Bueno, en este momento, en este equipo se deja hablar de descenso, de el tema de la porcentual y se empieza a hablar de títulos.
También dijo que se dejaba de hablar,
y
¿no?
Se empieza a hablar de títulos, ¿no?
Entonces, ¿ha cumplido en eso?
Yo creo, hasta el momento no, pero vamos a ver qué es lo que pasa todavía.
Pero hasta el momento no, ¿por qué?
Bueno, porque de títulos no podemos hablar.
No, pero si no han jugado ningún. El torneo pasado se suspendió y este todavía no acaba.
Pero, por ejemplo,
pero
la Copa MX, ¿qué pasó? ¿No quedaron eliminados?
Jorge Pietrasanta, ¿sí podemos hablar de indisciplinas en Chivas en este torneo, que ha sido lo más destacado del equipo, algo de lo que dijeron ya no se iba a hablar en el rebaño sagrado? Y también podemos hablar de que, de manera directa, no calificaron a la liguilla el fútbol mexicano y debieron de estar peleando mucho más alto en la tabla.
¿De qué estás hablando? Fue lugar 7 de la tabla. En condiciones normales califican 8. Es lugar 7. Cuando lo eliminen, si lo elimina a Necaxa, ya entonces hablamos que no se cumplió objetivo.
Mario Carrillo.
Pero en este momento están vivos. ¿De qué hablan?
Mario Carrillo, ese es el conformismo de la afición Guadalajara. No. Lo condescendientes que son con un equipo que tendría que estar peleando como equipo grande en los primeros 4 lugares de la tabla. ¿Qué hubieras dicho si Cruz Azul, si América no hubieran calificado de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano?
Hubiera dicho lo mismo, que en condiciones normales, si quedan en el lugar 5, 6, 7 y 8, clasificarían directo a la. ¿Por qué no es cierto? O sea,
lo hubieras criticado.
¿Sabes lo que pienso?
Tengo muchos años de escucharte. Mario Carrillo, ¿ha cumplido hasta el momento la directiva de Chivas?
¿Conoces tal tueta? Sí. ¿No resulta?
Ahí va, pero yo creo que este equipo tiene que estar entre los 4 mejores.
¿De acuerdo? ¿Y está entre los 4 mejores hoy?
No. Va a llegar.
¿Hay plantel, Mario?
Sí.
¿Para estar entre los 4 mejores?
Y técnico también.
Sí, tiene todo. Tiene todo. Yo creo que este equipo cumple si están en los 4 primeros. Es decir, que califica el repechaje, que elimine al Necaxa, que elimine al siguiente. Hasta ahí espero de Guadalajara.
Vamos a traer a la conversación a Jorge Vergara. Uh-huh. Sí. El legado de Jorge Vergara en el fútbol mexicano, ¿cuál fue, Pietra?
Fue innovador, eso no lo podemos negar. Un tipo que iba de frente también, que apoyó mucho al jugador mexicano porque gracias a él fue que varios jugadores de Chivas pudieron ir a jugar al extranjero, porque les abrió esa puerta, esa posibilidad. Y sobre todo el innovar. Hizo cosas que antes no se hacían en nuestro fútbol. A mí me parece que el legado en términos generales de Jorge Vergara al fútbol mexicano, no nada más a las Chivas, fue positivo.
Mario Carrillo.
Los jugadores que mandó al extranjero, el Chícharo, Salcido, el Maza, jugadores internacionales que los propuso. Me gustaba mucho, por ejemplo, lo que dijo un día, que quería que el Guadalajara fuera como el Barcelona. Uh-huh. Quería esa tendencia, dijo que se necesita, traía todo lo que tenía para que llegara a esos niveles, y bueno, pues lo intentó, hizo el estadio. Un visionario, para mí, un visionario.
Entiendo el tema de los títulos, que quizá él no pudo convertir a este Guadalajara en el campeonísimo después de que consiga aquel título en el 2006. Quizá dentro de esa emoción que vivía, dijo, a partir de ahora van a ver al nuevo campeonísimo del fútbol mexicano, ¿no? Lamentablemente no se le terminó dando, pero una de las cosas que creo que termina siendo parte importante de su legado es que, y lo dije anoche, él reevaluó la marca Chivas.
Sí, de acuerdo.
Hoy la marca Chivas, nada que ver con lo que era antes de la llegada de Jorge Vergara, ¿no?
Estaba empolvada. La marca estaba empolvada.
Además, por eso te digo, y creo que durante mucho tiempo, más allá de los problemas económicos que vivió no solamente Guadalajara, sino también vivió OmniLife, creo que sí le ha podido dar una estabilidad económica a Chivas que antes no la tenía.
Aunque no estaba yo de acuerdo muchas veces en las formas, sí creo que son de los directivos que necesita el fútbol mexicano. Alguien que se atrevió a hacer cosas diferentes.
Ahora, lo dijo su hijo hace unos días, ¿no? Uh-huh. Dice, mi papá quería en la cancha 11 jugadores que fueran ejemplos para la juventud mexicana.
Sí, sí, sí. De las cosas diferentes
el tema
que quiso hacer.
De eso, el apoyo al mexicano, ¿no?
Y por eso las decisiones que han tomado, primero lo del Pocho Guzmán, que está arreglándose, y,
de acuerdo.
Y después lo de Dieter Villalpando, ¿no?
Porque no quieras extender el programa para no escuchar las palabras y las declaraciones que hiciste en relación a las Chivas.
Pero ya está fuera de tiempo.
No está fuera de tiempo, señor Jorge Pietrasanta.
Porque prometiste que presentabas en ese programa.
Ya no estarías en este programa desde hace mucho.
Lo que yo había dicho. Y como no lo presentaste, no deberías estar sentado ahí, pero bueno, lo acepto.
Te presentamos las pruebas. Te estás hundiendo cada vez más, Jorge Pietrasanta. Con eso vamos a regresar. Espero que estés preparado para defenderte. Porque no vamos a traer a Mauricio Pedrosa como abogado para ayudarte. Pausa, volvemos a Fútbol Picante para escuchar a Jorge Pietrasanta y hablar también de Raúl Alonso Jiménez. Acompáñanos esta noche en Fútbol Picante para hablar de la selección mexicana previo al partido contra Japón. José Ramón Fernández y toda la mesa de Picante te esperan a través de ESPN 2 a las 11 de la noche, tiempo del
Y hablando de estar en la zona, Raúl Alonso Jiménez, Mario Carrillo, ¿seguirá buscando estar enrachado? ¿Seguirá en la zona donde debe de estar? Mañana es muy probable que sea titular con la selección mexicana para enfrentar a Japón.
Está hecho un jugadorazo, uno de los jugadores más completos que he visto. Un jugadorazo que pica las bandas, juega la espalda, juega el pie, recibe de espalda, es asistidor, es goleador. Estamos hablando de uno de los grandes jugadores
Entró
de este equipo mexicano.
Al top 10, Jorge Pietrasanta, de los goleadores históricos de la selección mexicana, con esos 26 goles que ya tiene, empatando a Oribe Peralta. Está todavía lejos de Javier Hernández y de Jared Borghetti. ¿Seguirá en la zona? ¿Y podrá alcanzar esos números?
No, pero se está metido en la zona y va a superar varios de estos
¿A quiénes?
Números.
A ver, ¿a quiénes va a superar?
Yo lo veo para ponerse mínimo en la posición 3 de goleadores cuando se retire. Todavía es mucho
muy cerca de Blanco,
pero muy por arriba, ¿no?
¿Sabes qué pasa con Raúl Jiménez? Que sabe aprovechar todos y cada uno de los momentos que ha vivido. Son varios de vacas flacas, pero todos los ha aprovechado y esa experiencia que ha acumulado lo están convirtiendo en un crack.
Es hoy en día, Mario, el mejor centro delantero que tenemos.
Lejos.
No hay otro.
No hay otro. Lejos, no, porque es de otro nivel.
Por los costados puedes hablar de competencia, ya decíamos de Antuna, el Tecatito, el Chucky, pero ahí, fijo, hoy el Chicharito no está para pelearle la titularidad.
No, bueno, el Chicharito no es de ahorita el 4.
Está lejos. Es decir, te ha hecho un jugadorazo, pero un tremendo jugador, asistidor, recibidor de espaldas, es decir, muy completo. Y que varios de los que están ahí, en la lista esta, más completo que varios.
¿De quiénes?
De los que están, se me fueron
está, todos. Mira, ellos. Está Cuauhtémoc Blanco, bueno, Jared Borghetti.
Chicharito. Cuauhtémoc lo quitas, es otro.
Javier Hernández, el 1.
Él es más completo.
Tiene mejores condiciones.
Sí.
Jared Borghetti, compañero de nosotros.
Sí. Tiene mucho más, es decir, es más completo Jiménez.
La cuestión es, para el 2022, yo no veo que vaya, como está Raúl Jiménez, que si sigue así será el titular, ¿no?
Sí.
De manera indiscutible.
Sí, mientras
pero para el 2026, lo que vemos abajo de Raúl Jiménez es todavía todo está muy verde.
Macías.
No, pero es que estamos
muy verde. Es que en este momento Macías es el 2.
Sí, pero por qué. Pero yo lo que te quiero decir es
el tema
que llegue a ese nivel que hoy tiene Raúl Jiménez.
Pero
ese es el tema.
Pero difícilmente lo que dice Mario es bien cierto. Y yo he visto muchas jugadas desde atrás iniciadas por él y terminadas por él.
Bueno, por eso te digo.
Y eso no lo ves en muchos jugadores.
Ahí es donde yo voy. Todavía los que están, sí, es cierto, están abajo, pero hay que verlos cómo
maduran. Mira, ahí te van los que están.
Cómo se termina dando el trayecto de aquí al 2026.
No, pero es que a ver, ya lo decía Mario Carrillo, hacemos a un lado a Cuauhtémoc Blanco.
Sí.
De todos los demás que están ahí, las condiciones de Raúl Alonso Jiménez como centro delantero son mucho mejores. Hablamos de el matador Luis Hernández, hablamos de Carlos Hermosillo, te estoy diciendo los que están, sí, como goleadores.
No.
De Sague, de Enrique Borja.
Sí.
¿Del matador?
No, de Luis Hernández no. No, porque él empezó como extremo, izquierdo y derecho en el Necaxa, y después es que habilitado como delantero. La velocidad, los goles que hacía Luis Hernández, no tan completo como Luis.
Además, no, es más completo Luis, tiktokero, y Raúl Jiménez no es.
Ese es, hoy en día es el mejor punto.
Matador.
Jorge Pietrasanta, hasta que dices algo coherente, apláudele, el mejor punto.
Siempre la toca así de primera intención, mi compañero.
Vendehumo,
el otro día se pasó contigo.
El otro día se pasó contigo.
El matador se enojó.
¿Por qué?
Porque digo que Ochoa es el mejor portero mexicano de la historia, entonces el matador se prendió.
Se prendió, sí.
Híjole. Abrazo, querido matador.
A ver, ¿por qué? Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, Mario, pero nada más dime, Jorge Pietrasanta, el otro día te vi reírte mucho.
Mi compañero toca.
Habitualmente lo hace,
bien,
sí.
Muy
como
bien,
ahorita con lo del TikTok.
Ahorita del TikTok.
¿Te aplaudo esa, Pietra?
Hombre, TikTok.
Dime algo.
El del humo. Que...
Por eso, ¿vende humo o vende futuro?
Dijo. No, decíamos de otra situación cuando tú dijiste que
por eso,
vendía
pero
humo.
Yo voy con Jorge Pietrasanta, ¿es vende futuro o vende humo? No.
Vendedor de futuros fue la otra.
Esa muy buena tuya, Mario.
¿Es vendehumo o vende
Pumas,
futuro?
Vendedor de futuros.
¿Es vendehumo o vende?
No,
a veces,
compañero,
¿no? Depende
es
de las circunstancias.
Mi compañero
a mí, Jorge Pietrasanta.
De lo mejor que he visto.
¿Te vendió humo?
Jorge Pietrasanta, a mí me vendiste humo. Me aseguraste que las Chivas iban a calificar dentro de los primeros cuatro a la liguilla del Guardianes 2020. Y no lo veo. Pausa. Volvemos.
¿Lo van a pasar?
Venga aquí a sentarse a inventar cosas.
Jorge Pietrasanta me dijo que era un mentiroso, con todas sus letras y con todas sus palabras.
Pero si tiene las pruebas ahí, que las
presente. Si no, que se vaya.
Evidente que se va a meter con 12 lugares al repechaje o a la liguilla, pero ¿le va a alcanzar?
Yo...
Y vamos a ir metiendo esas declaraciones porque no solamente
reitero,
lo dijiste una sola vez.
Dos horas
varias
en otro
veces,
programa
Pietrasanta,
para presentarlo. Y
varias
lo dijiste,
veces.
Y Álvaro
varias
fue
veces
claro.
Lo, dijiste,
lo presentas en ese programa.
Varias veces lo dijiste.
O no te vuelves a sentar acá.
Varias
y
veces.
Aquí estás hoy.
Vieron las pruebas. Quienes tenían que ver esas pruebas, las vieron. Me dijiste mentiroso, Jorge Pietrasanta.
¿Dónde están las pruebas?
¿Vuelves a decir? ¿Confirmas?
¿Dónde
que
están
eso
las
soy?
Pruebas?
¿Confirmas que soy un mentiroso?
Quiero ver.
Mario
yo
Carrillo.
Yo le tengo fe a
Dionisio
mi compañero.
Dionisio Estrada, pongan atención.
Yo le tengo
atención.
Fe a mi compañero.
Por favor,
fe ciega,
escuchen.
Mario.
Por supuesto, hombre,
escuchen,
sin lugar a dudas.
Porque luego Jorge Pietrasanta niega las cosas que dice.
No.
La bienvenida a esta edición de SportsCenter a nuestros compañeros Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta. Y tengo que arrancar saludando a Jorge Pietrasanta, a Pietra, porque te mandan saludos en la cima, Pumas, Cruz Azul y el América, tres de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Las Chivas, a pesar de la victoria, todavía están un poco rezagadas, Pietra. Es evidente que se va a meter con 12 lugares al repechaje o a la liguilla, pero ¿le va a alcanzar?
Pregúntale a Bricio.
¿Por qué a Bricio?
No, por el tema del arbitraje.
Lo que me extraña es que diga Ángel García Toraño, quiero hablar del funcionamiento y habla del arbitraje.
Bueno, hay directo, que no le des vueltas, no Pietra, ¿le va a alcanzar a Bricio?
Sí, le va a alcanzar. Sí le va a alcanzar.
Pietra, ¿cualquier jugador de los que mencioné sería titular en muchos equipos del fútbol mexicano, sí o no?
Sí, y para mí, por eso te digo, les va a alcanzar, porque tiene todavía más que dar y Vucetich tiene toda la experiencia
pero te preguntaron
para poder
otra
explotar
cosa.
Ese potencial que tiene el Guadalajara. Primero llegar a poner la disciplina y que no termine solamente en el lugar 12, sino arriba. Claro que hay potencial para eso.
¿Qué le preguntaste?
¿Y qué de,
hasta
qué,
Ángel
qué de
García Toraño, hasta Ángel García Toraño dijo, te
cuatro...
están preguntando otra cosa.
No, ¿cuándo
no es claro, Le
cuatro...
tengo que dar la derecha a Pietra.
No,
que veas que eres un mentiroso.
No.
Y voy a pedir a la producción que no te vuelvas a sentar ahí. Que
Jorge
no te
Pietra
vuelvas
Santa,
a sentar ahí.
No me llames mentiroso. No me llames mentiroso.
Señalo, mentiroso.
Porque te la has pasado solapando aquí.
Sí, ha habido otros programas que sí lo dijo, pero ahí no es claro.
En otros programas.
Iba a calificar directo.
No lo escuché.
¿Verdad? Ahí está.
No, gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.